con Abel Mompó, nacido en 1913, uno de los años de las inundaciones en el barrio. En Brasil, 3.241 vivió durante su etapa juvenil. Le vamos a preguntar el nombre de sus padres y la ocupación que tenían.
Eugenio Mompó trabajaba como corredor o viajante de Casimiro Gómez, en la calle, 24 de noviembre, entre Rondó y Pedro Echagüe, que antiguamente se llamaba Progreso.
¿Cómo era la calle Brasil donde vivían en ese entonces? ¿Qué recuerda?
Y recuerdo una de las mejores calles empedradas, que es cuando yo llegué a Parque Patricio, en el año 24, me habían dicho que se había inaugurado en el 23. Y era una de las mejores calles que tenía Parque Patricio en ese entonces.
De algunos recuerdos de aquella época, por ejemplo, la inauguración de la Casa Colectiva.
La Casa Colectiva, que estaba en la calle Caseros y 24, que al lado estaba la fábrica de vidrio, que hoy actualmente existe la sede de Huracán, se inauguró en el año 25, en la cual la inauguró Alvear, que llegó en un coche por la calle Casero hasta la calle Rioja. Allí paró y un montón de alumnos de colegios le hicieron el recibimiento. No traía que escolta ni guardias a ningún alrededor. Solamente ese pedazo de hombre tan alto y tan grande, puesto al lado de los chicos que concurrieron a recibirlo, daba una impresión extraordinaria verlo caminar él entre medio de tantos chicos con guardapolvo, sin llevar custodias ni ninguna persona que lo acompañara grande.
Don Abel, desde Rioja se fue caminando
hasta
la
casa. 24 de noviembre y Caseros.
¿Y cómo fue el acto de la inauguración? ¿Qué hicieron? ¿Tocaba la banda? ¿Qué actividad hicieron?
Lo recibieron, cuando llegó a la casa, lo recibieron la banda y otros colegios, directivas que tenían de homenaje, pero él, desde Caseros y Rioja hasta el 24 de noviembre, fue solo con los chicos nada más.
Ya que estamos hablando de 24 y Caseros, en aquellos tiempos, año 25, todavía estaba el jardín zoológico funcionando. ¿Qué recuerda?
Estaba el jardín zoológico, que era uno de los espectáculos más interesantes que tenía Parque Patricio, porque los domingos era punto de reunión de toda la sociedad de Parque Patricio, para ver, allí tenía elefante, mono, jirafa, leones, tigre, y a su vez había una casa a un costado que se llamaba la casa de la copa de leche, que daban a las madres, le daban una botellita con leche, que según se decía en aquel entonces era leche de burra, para criar a las criaturas, que creo que hoy en la actualidad todavía existe algo del edificio, creo que fabrican baldosas, algo por el estilo.
¿En qué zona del parque estaba esa casa? ¿En qué sector del parque estaba?
Mirando hacia Caseros.
Mirando hacia Casero. ¿Quedan algunas construcciones de lo que era?
Todavía creo yo que hay una fábrica de baldosas, algo así, en ese estado, en ese sitio.
Una preguntita más hablando de aquel tiempo. Existía un famoso café que seguramente usted después lo habrá frecuentado como hombre mayor, que era el Café Benigno, en Rioja. ¿Qué recuerdos de aquella época del Benigno tiene?
Y el Benigno era, como quien dice, la sede principal de Parque Patricio de toda la muchachada. No había ningún cafiola, ningún compadrito que no. Estas que existían, que después se hacía el último tramo como el fútbol, en el Luna Park, ¿no? Allí estaba la famosa orquesta que tenía Parque Patricio, que era Castillo.
Que fue a competir
a Luna Park, uh-huh, en representación de Parque Patricio, con toda su muchachada, toda su farra. Uno de los espectáculos mayores que tenía el Café Benigno era cuando ejecutaba el Huracán, que era un espectáculo extraordinario. Allí se prendían y se apagaban las luces figurando los rayos, y los truenos figuraban las bandejas de los mozos que las tiraban al suelo y hacían un bochinche bárbaro. El viento lo hacían figurar dos máquinas de express que tenía, dándole al vacío el vapor, hacían figurar como que figuraba. Era un espectáculo extraordinario. La gente se venía loca aplaudiendo y no lo podían ejecutar todos los días porque era un desastre bárbaro, porque golpeaban las mesas y era una alegría extraordinaria. aquel que haya pasado el momento ese del huracán, de el Benino, y haya escuchado el huracán, no va a olvidarse jamás en la vida, porque no hay nadie que represente un espectáculo como el que representaba el tocar el huracán en el barrio de Huracán.
Nos cuentan, seguramente usted lo tendrá presente, que se habían formado barras del 21 y del Benigno, o sea, que eran medio como enfrentadas, pese a que los dos estaban casi pegados, el 21 y el Benigno. ¿Puede ser?
No, porque pasa lo siguiente, yo no creo en eso, porque al lado del Benigno estaba, venía primero el cine eslava, después venía el cine ruso, después venía el Podestá, y después venía un salón que habían puesto un automático, un bar automático. Yo no conocí nunca ese Café 21.
Claro, puede ser de alguna etapa distinta de la que estamos hablando. En el Benigno también estuvieron actuando en distintas etapas los dos Barbieri. ¿Qué nos puede contar de los Barbieri?
Bueno, Barbieri, padre, actuar en el Benigno, yo no recuerdo haber actuado.
¿Y de la casa qué recuerdos tiene?
De la casa
de ellos.
De la casa
de Barbieri.
De Barbieri. Yo recuerdo haber entrado a la casa el día que cristianaron a Barbieri, al pibe. Entonces recuerdo de que hicieron unos fideos, unos pollos que lo compraron en el mercado Iturbide, y la señora fue a comprar los pollos y dijo que no tenía plata. Le salía un peso con cinco, dijo, después que actuemos en el teatro, pues va a tomar hoy Gardel con mi marido, dijo la señora, en el cine eslava. Y después va a actuar en el Podestá, en el ruso no, porque no pagaba, ¿no? Yo le voy a traer la plata al día siguiente. Nunca más apareció, no apareció. La madre. Nunca más apareció.
¿Y actuaron en los dos?
Actuaron, sí. Y Gardel se paseaba toda la tarde en el vestíbulo, o en el hall, como le llamen, ¿no? Con su guitarrero y su pinta de varón grande, ¿no? Con unos sacos tan enormes. Llegó allí en una voiturec colorada, con su guitarrero. Y actuó en el Podestá, en el Eslava primero, después actuó en el Podestá. Y después nunca más apareció.
¿Esa fue la única etapa que usted recuerda que estuvo Gardel?
En Parque Patricio. Ahora, en Boedo, no.
Una preguntita más, ya que estamos con el parque y lo nombramos hace un rato. Huracán. Todos los recuerdos que nos quiera volcar de Huracán.
De Huracán. Lo único que le puedo recordar de que Tesorieri era un muchacho que trabajaba en la caja de ahorro, muchacho rubio, muy, después Onsari, de aquella época, ¿no? El inglés, en fin, ¿qué les puedo decir? De que,
¿cómo se volcó a ser hincha de Huracán, si es que se hizo hincha de Huracán? ¿De qué manera llegó eso?
Porque los amantes, aparte de Patricio, defienden su terreno como leones. Y siempre lo que fue de Parque Patricio, era vanagloriarlo.
Más Antonio, ¿qué significa Más Antonio para usted y para Huracán?
Bueno, en un momento dado, Huracán estaba muy flojo. Entonces vino un muchacho de Córdoba, que se llamaba Más Antonio, que decían que tenía una patada de un burro, ¿no? En ese entonces, parientes míos que pertenecían a un cuñado que tenía yo, hablaba de Más Antonio en casa como si fuera una gloria, ¿no? Ah, vos tenés que ver, era una cosa seria, como pateaba. Tal es el hecho que eran tan fanáticos en aquel entonces de Huracán, mi cuñado, Copercini, Carlo Copercini, que no diría mucho, pero no sabía qué hacer, tanta ponderación que a todos los entusiasmaba. Después, ¿cómo se llama? Le sacaron un tango también, a Más Antonio. En fin, se hizo famoso, hizo. Y lo siguió la hinchada, nada más.
Una preguntita más vinculada con el barrio. ¿Recuerdos de el tipo de carros que había, los tranvías? ¿Qué recuerda de esa etapa?
Bueno, en la retonda de Parque Patricio, que da a la entrada donde está el monumento del trabajador, ¿no? Ese monumento con una piedra, que entre paréntesis muchas veces mi nieto le sacó el martillo, ¿no? Ahí en esa rotonda se juntaban los coches de plaza, los Mateos que se les llamaban en aquel entonces, y como no estaban permanentes sentados en el pescante, esperando a que viniera la gente a contratarlo, paraban en la lechería que está en Caseros y Rioja. Se llamaba la lechería de los choferes y de los Mateos, ¿no? Después absorbieron esa esquina, la absorbieron los coches de plaza, que no andaban por la calle. Después salieron los taxímetros, pero primero salieron los coches de plaza.
¿Y después paraban varias líneas?
Después paraba, donde está Monteaguda, paraba la Uson.
¿Alguna más que recuerde?
El parque que tenía, era uno de los primeros de Parque Patricio que anduvo, fue la compañía del parque, que tenía el garaje en la calle de Anfune, entre Caseros y Rondó.
De don Genaro Giacobini, ¿qué recuerda?
Ah, don Genaro Giacobini. Que el Parque Patricio fue ingrato con él. No le dio lo que se merecía Parque Patricio al doctor Gianaro Giacobini. O sea, alias Gargantita de Oro. Era un hombre que usted podía ir a las 3 de la mañana a buscarlo a su casa, lo sacaba, lo llevaba caminando hacia la quema o hacia donde lo tuviera. En una oportunidad vinimos con unos muchachos a buscarlo. Sería más o menos las 3 de la mañana. Era un muchacho que vivía en la calle Loria y 24, me equivoqué en decirlo. Brasil entre Loria y 24. Vivían en un corralón al lado de la Fonda del Bicho. Le llamaban la Fonda del Bicho, la esquina. Lo vinimos a buscar porque la hermanita estaba con mucha fiebre, muy mal. Lo vinimos a buscar a Giacobini. Lo llevamos a las 3 de la mañana, que hacía un frío de la Gran 7. Le recetó unos remedios. Como ninguno tenía plata, ni la madre de la nena tenía plata, Giacomini pagó un peso 10, que fuimos a comprar remedio a la calle Brasil y Rioja, a la farmacia esa, que no me recuerdo en este momento el nombre del dueño, porque trabajaba toda la noche, una ventanita que daba, trabajaba toda la noche.
Lo pagó él, en definitiva.
Lo pagó él porque ninguno tenía plata. Y como hombre de Parque Patricio, era enorme. Tuvo la desgracia que presentó candidaturas de todas las índoles. Presidente, vicepresidente, senador, diputado, y lo único que subió fue concejal. Pero cuando se vino el acuerdo de la CADE, él vendió el voto. Y ahí lo voltearon. Y desde ahí en adelante no pudo hacer nada. Su famoso partido Salud Pública, pero que fue una gloria de Parque Patricio, que Parque Patricio nunca se la pagó.
Él tuvo mucho que ver también con los carnavales de Parque de los Patricios. Cuéntenos qué recuerda de esos carnavales de Parque de los Patricios.
Ah, era una cosa extraordinaria. Pero lo que tenía de malo es que en todos los barriados, hay fama de guapos y de valevos y de compadritos. Y en ese entonces, Parque Patricio tenía mucho de eso. Y cuando se hacía el corso venía por la calle Brasil, desde Brasil hasta Casero. En Casero doblaba hasta Urquiza. En Urquiza daba la vuelta y llegaba hasta Catamarca, el corso. Y iba y venía así, y daba la vuelta todo el corso. Entonces iban los carros, las mascaritas y todo. Y Giacobini siempre iba en alguna carroza, se ponía a ir en... Y la gente gritaba eso. Pero las patotas, había una situación muy, muy violenta, que se tiraba mucha serpentina y se comía mucha sandía. Y claro, lo de las barras de contrario a Parque Patricio, que eran los de Pompeya, que venían a hacer lío al barrio de Parque Patricio, envolvían la cáscara de sandía con, ¿cómo se llama?, con serpentina. Y el pobre Giacobini, cuando venía, todos venían gritando, Giacobini, los pibes, todo, el Gargantita de Oro gritándole y aplaudiéndole detrás del coche que iba él. Y los patoteros de ¿cómo se llama?, Pompeya, que venían a hacer lío, le tiraban los pedazos de sandía envueltos en... Y al pobre muchas veces hasta lo golpearon.
¿Qué lugares había para bailar y a qué lugares iba a bailar en aquella época?
Bueno, hay un saloncito en la calle Rondó, entre Rioja y Urquiza, que en este momento no sé, si no me estoy exactamente como recordarlo, si era la, bon, algo de italiano, creo que era, que cada vez que se hacía un baile mataban a uno.
Hubo alguna muerte ahí famosa.
Pero
en ese lugar.
Cada vez que se hacía un baile, mataban a uno. Hoy lo preparaban todos, ya había pasado 2 meses sin haber baile porque habían matado a uno, y lo preparaban y todos armaban el baile, y al armaban el baile y chac, tenía medianoche, corría para un lado, corría para otro, pues habían matado a uno.
Por Monteagudo también había algunos lugares de baile, frente al parque y otros llegando a Cortejarena. ¿Tiene presente esos?
No, frente al Monteagudo, allá a la parte del final, había un conventillo muy importante, muy grande. Y había farras, bailes, pero bailes de toda clase, con cuchillo y sin cuchillo.
Sí, sí.
Sí, había ya un... pero era un conventillo, flor y flor, conventillo. Sí, ese estaba al punto allá. Que allí se mudó al final, cuando se fue de Rioja a Barbieri, se fue a mudar ahí, al conventillo ese. Porque las cosas no le venían muy bien. Pues hay que decir la verdad, a Barbieri le fue bien cuando a Gardel lo llevaron los franceses. Pero anteriormente no le fue bien al negro Barbieri. El pobre cada vez venía más flaco.
Con respecto al hijo de Barbieri, ¿qué recuerda de Alfredo? ¿Lo vio alguna vez actuar?
Sí, me debe todavía, me debe el sobre todo. Tocando en la calle Boedo. Él tocaba creo que para Santa Pau de Selenaire, algo así. No me recuerdo bien con qué... fue antes de inventar la cuestión del biombo. Porque él sacó el invento del biombo. Donde ponía una vitrola atrás con un disco y se paraba en el escenario arriba y le hacía creer a la gente que estaba cantando y no cantaba él, cantaba el disco que tenía atrás.
Vocalizaba.
Y una noche que hacía un frío de muerte, yo estaba jugando el café de Boedo.
Y... ¿Qué café era? ¿No recuerda?
Sí, el...
Trianón puede ser. El
no,
Dante.
No, el Dante no. Él tocaba al lado del Dante, esto es el... No, él tocaba.
Bueno, ya se va a acordar. ¿No? Bueno, cuéntenos después, ya va a salir.
¿Cómo se llama? El Nipón. El Nipón.
¿Esquina de San Juan y Boedo?
No, San Juan y Boedo estaba el aeroplano. El café del aeroplano estaba en San Juan y Boedo. Estaba jugando al billar yo con unos amigos allí y llegó Alfredo, ¿no? Y me dice, Abel, dice, ¿te vas a quedar mucho tiempo acá? Y como de costumbre, hasta las 3, 4 de la mañana, estamos acá jugando al billar, jugando en el café. Bueno, mira, yo voy hasta Puente Alsina, se murió un amigo, ¿no? Y hace un frío de muerte. Te llevo el sobre todo, ¿no? Que yo había dejado la percha porque estaba jugando al billar. Bueno, llévalo. Bueno, después te lo traigo. Bueno, yo, ahora yo me fui a una casa muerto de frío y él se llevó el sobre todo porque iba al velorio. Que ya estaba medio jodido, Alfredo, porque creo que tenía cuestión de un pulmón. Si no me equivoco y hago mal en decirlo, creo que le sacaron un pulmón. ¿Eh? Andaba muy jodido en ese entonces. Se fue, lo encontré a los 15, 20 días, le dije, che, sobre todo, uy, se me lo olvidé, dice. Bueno, así pasaron el tiempo, y un día me dijo, mirá, Chabel, dice, te da este papel. ¿Qué es ese papel? Es la boleta de empeño. Si lo querés, sobre todo, anda a buscar lo que lo puse al banco de préstamo. Porque en aquel entonces los artistas no eran los de hoy.
Era bravo el tema.
Era bravo para ganarse un mango. Los artistas no era tan fácil.
Con relación a las empresas, las industrias, los distintos trabajos que había en el barrio, ¿qué era lo que más le llamaba la atención?
Bueno, estaba Casimiro Gómez, que tenía la curtiembre. Aparte de curtir cueros de una mano, de la otra mano tenía donde hacía las monturas, las sillas, todo trabajo de arneses, o sea, de campo.
¿Alguna otra industria por la zona que recuerde?
La de vidrio, la fábrica de vidrio, que cuando salían haciendo tubos los vidrios, salían hasta el Parque Patricio y llegaban. Hasta cortaban el tranvía, que no dejaban pasar el tubo, cuando salían soplando los tubos.
Y salía la gente incluso a trabajar, cuando era muy largo lo hacían ahí hasta la calle.
Hasta cruzar la vereda casi se daba a veces, la tira de que venía sacando el vidrio.
¿Ocupaba el mismo espacio que ocupa la sede de Huracán actual?
El mismo espacio que ocupa la sede de Huracán. Y como la sede de Huracán la hicieron gente inteligente, porque gente inteligente que le gustaba más el mango que la Huracán, hizo justo la pileta de natación donde estaba el horno. Entonces, ¿qué pasó? Cuando hicieron la pileta de natación, lo primero se le rajó, y se le siguió rajando, la tuvieron que anular.
El día que le iban a inaugurar, justamente se abrió todo y se fue el agua para...
Pero, por favor, ¿pero dónde se ha visto? Donde hubo 40 años, seguramente, una fábrica de vidrio, donde había un horno que no paraba día y noche, no paraba nunca, y era hacer una pileta de natación.
Nos contaron en alguna oportunidad que hasta tenía una especie de túnel que cruzaba hacia el lado del Parque de los Patricios, esa fábrica. ¿Puede ser que cruzaba por abajo de Casero?
No, que yo recuerde nunca, no.
¿Algún detalle del barrio que quiera mencionar ahora?
Bueno, yo creo que fue en el año 26, si no me equivoco. No fue una lluvia general de sapo, sino simplemente fue una especie de, como le podría decir, de algún remolino que levantó algún montón de sapito de alguna laguna, en un remolino de esos que suelen suceder, y se dio la casualidad que, estando en la calle Caseros y Rioja, cayeron un montón de sapitos en la vereda, ¿no? Que me quedó mucho de recuerdo por lo que hacía el diariero. Eso me quedó, el recuerdo de los sapitos, me quedó más el recuerdo del diariero que de los sapitos. El diariero se metía 3 o 4 en la boca. Y cuando veían venir una chica, le decía, abría la boca, ¡ah! Y le salían los sapos de la boca, y la otra salía que del demonio la veía. Eso me quedó como recuerdo de los sapitos. Pero que haya caído sapitos en todos los barrios y todo, como lluvia, no.
¿De qué tamaño serían, don Abel, esos sapos?
No debían de ser de más de 2 centímetros de grande. Ya, no tipo esfuerzo de colita, que habían perdido la colita recién, sino un poquito ya más grandecito. Pero que cayeron bastante, cayeron. En Rioja y Casero, que se juntaron junto a la pared. Y el diariero hacía el chiste esa. El diariero era el negro en ese entonces. Un negro que era muy, muy cachador y muy, muy, muy charlatán y muy gritón, muy amigo de todo el Parque Patricio. Que una vez pasó un japonés, y como él era muy cachador y muy pico, le dijo al japonés, ¡eh, japonés, culo al revés! Y este japonés lo cazó de una mano. Yo sé que el negro quedó planchado en medio de la calle. Nunca más se le dio por decir japonés, nunca japonés. Ese fue, después de Parque Patricio, sé que el negro se fue. Vivió allá por Liniers, se fue a vivir. Y con el tiempo llegó Evaristo era un chico que había llegado a Parque Patricio de más o menos de una edad de 6 años, 7 años, inválido, con la madre sola, una española. Y fue a vivir a la calle Brasil y Loria. Después de Brasil y Loria, la madre cosía, planchaba, lavaba, pero el chico vendía diario. Vendía diario para otro, que le había dejado en la esquina, le dejaba 20, 30 diarios, le decía vendelos en la esquina de Loria y Brasil, en la misma vidriera de la librería esa Aquiles. Con el tiempo, de la noche a la mañana aparecieron en Parque Patricio, ya pasaron varios años trabajando, aparecieron en Caseros y Rioja. Vendía diario Evaristo. Y creo que la compañía 43, cigarrillo 43, les regalaba unos mueblecitos para vender cigarrillos. Y entonces vendían cigarrillo y diario Evaristo. Tuvo muchos años allí trabajando. Después no supe más qué se hizo de Evaristo.
El que sigue trabajando en su parada es Mario, el que estaba frente al Benigno. Todavía está al frente de la parada donde empezó con el padre hace muchísimo tiempo. Ahí en Rioja, a mitad de cuadra.
¿Él se acordaba o ya no se acordaba de Mario?
No, frente al Benigno estaban los turcos Nacle. Vivían en Brasil y Rioja. Tenían tienda. Eran varios hermanos.
Bueno, yo era oficial de policía,
¿no? Pero Nacle creo que se llamaba el turquito.
Cuénteme los negocios que recuerda de Rioja. Uno al lado del otro, los que se acuerde de aquella época.
Por ejemplo, la esquina, que era la zapatería, ¿no?
¿De qué familia?
¿Cómo se llama este?
¿De Urián?
No, de Huracán ese, ¿cómo se llama?
¿Seijo?
6 hijos. Después vino Muria. Primero estuvo 6 hijos. Porque 6 hijos fue el que salvó a Huracán de prestándole la guita y sacándose doble interés, ¿no?
Porque después, ¿qué otros negocios recuerda?
Después de 6 hijos estaba, ¿cómo se llama? Ya le digo, la tienda. La tienda de mercería, de seda. Porque después de esa venía la fábrica de cigarrillos. Barcala. Después de Barcala venía tienda también, porque esa cuadra se especializaba en tiendas de seda, que en aquello entonces algunos eran de la calle Lima, la famosa calle de las tiendas de géneros. En Rioja, en esa parte, tenían la mayoría, eran de tiendas. Después, a su vez, venía una casa que vendía café, creo, y bombones. No era Bonafide, era otra.
Los mandarines,
creo que era, uh-huh. Sí. Después, no recuerdo exactamente cómo que venía. A donde está hoy el banco, en Rioja, había un potrero ahí. Era un terreno con una casa bajita. Después estaba Pati, estaba siempre.
¿En ese terreno recuerda haber visto un circo o no lo alcanzó a ver?
El circo no estaba en esa. Sacudile, dale, sacudile.
El circo Facio, digamos.
Circo Facio, de famoso payaso Sacudile. Uh-huh. Estaba en la calle Pedro Echagüe y Rioja, o sea, Progreso y Rioja, ¿no? Porque antes el Pedro Echagüe se llamaba Progreso. Ahí había un circo, su payaso se llamaba Sacudile.
Y Escarpín.
Escarpín, el pesticito, el enano.
Ahí le dimos una mano. ¿Algún otro recuerdo de Rioja?
De Rioja, el garaje con un ascensor. Un garaje que tenía ascensor. Entraba el coche al ascensor y lo llevaba al piso de arriba, pero no tenía para bajarlo, había que bajar en el ascensor. A su vez, al lado, estaba la cochería de Fenili, que tiene un caballo marcado arriba, que guardaba los caballos allí, Fenili. Después venía una casa de departamento. Después venía, ¿cómo se llama? Un negocio. Después venía otra casa de departamento, que es la misma que está hoy, actual, la casa de departamento. Una casa de alto, al lado de la casa de departamento. Después venía la panadería El Trigo de Oro. Después venía otra casa más y venía... El Trigo de Oro es donde está hoy un banco. Creo que hay un banco. ¿No?
Sí, no estoy seguro.
Sí. Y después venía a la esquina la farmacia. Después venía al frente, que hoy está el Banco Provincia o Banco Francés. Ese es un potrero. Pero el potrero que usted me dice del circo estaba en Pedro Echagüe. Ahora, si me quiere que le diga la vereda enfrente estaba el potrero. Una casa de departamento, una casa que era la primer casa que tenía ascensor, que se llamaba el Viejo Riva. El Viejo Riva le decíamos nosotros, un hombre grande, muy imponente, que tenía ascensor y vivía él ahí. A su lado tenía la fábrica de calzado. Después de la fábrica de calzado tenía un terreno grande, que era una glorieta. Y en el año 1927 hicieron el cine Riva. A continuación hizo un café que se llamaba Café Riva. El Café Rivas. Después, a continuación, venía una mueblería. Y después había una librería.
La Glorieta del Rivas fue famosa. Venía gente de otros barrios para estar en la Glorieta del Rivas. ¿Cómo era? ¿Cómo la recuerda?
Yo la recuerdo más bien, ¿cómo se llama? Como yo siempre iba a frente por frente arriba, que había una casa que se llamaba la Casa del Oriental, ¿no? Una casa de alto, era de un carnicero que le llamaba el Oriental. Era una glorieta que en el fondo de todo allá tenía el mostrador, tenía algunas plantas, y iban algunas bailantes, algunas iban a chupar vino.
Llamarlo con los muchachos, con sus hijos, que son tan... Ellos que me cuenten una anécdota de Onsari, de Onsari, que compró Onsari, que compró el boliche, que es esto, que se lo vendió al Cejudo, que mató a 47 puñaladas al otro,
Y los hijos de ella me tienen loco.
Está bien, es que estos recuerdos, claro. Si no los cuentan, si usted... ya se van. ¿Quién claro. no puede
pero
saber? Sí,
pero ¿por qué no vienen allá? Y yo a los hijos claro. les cuento tal vez eso.
Cuando tengamos tiempo, una escapadita nos vamos a hacer para allá. Le quería preguntar alguna, ¿qué pasaba en ese garaje con ascensor cuando se descomponía el ascensor? ¿Quedaban los coches adentro?
No sé de nunca a saber eso.
Siempre funcionó.
Sé que la gente le tenía miedo subir el coche y después no poderlo bajar.
Me imagino.
Sí. ¿Dónde hoy es? En la actualidad todavía está el garaje, ¿eh? Hay una verdulería, vende fruta, creo.
Rioja, ¿entre qué calle y qué calle?
Está? Casi llegando a la esquina. Pero Chagüe.
¿En qué lugares se bañaban? Cuéntenos un poco de los arroyitos, de las lagunas. Métale con ese tema que nos interesa.
Luria y Chiclana era un punto fulminante para cuando llovía o cuando había agua. Allí en Loria y Chiclana se llenaba más o menos de un metro y medio, superaba a veces al metro y medio de agua, ¿no? Entonces allí nos bañábamos toda la barriada, nos bañábamos los chifusas, que eran los hermanos Tarantino, a nosotros que nos llamábamos los tucumanos, me llamaban a mí, con mis hermanos, ¿no? El asunto es que nos juntábamos todos y nos bañábamos en Loria y Chiclana, que el agua llegaba a casi un metro y medio. Ese agua iba por la calle, desembocaba en Almafuerte. Después de Almafuerte, doblaba y se tomaba Teuco. Y cuando llegaba a Teuco, desembocaba justo en el río, en el riachuelo. En aquel entonces, en el riachuelo se pescaba y nos bañábamos. Centenares de veces me habré bañado en el riachuelo, en el puente Alsina.
¿A la Quinta del Molino fue alguna vez?
Sí, cómo no.
¿Qué se acuerda de cómo era la Quinta?
La Quinta del Molino se usaba para hacer pini. Entraba el riachuelo, entraba en la Quinta del Molino. Y allí se hacían los pini los domingos, los días. Era una quinta muy importante, un rancho, en fin.
Iban los gallegos con las gaitas y todo, ¿no?
Bueno, eran romerías según quién era el que... también iban con Padrito, según quién la alquilaba, la Quinta del Molino. Los campos de alfalfa que tenía un costado. Después se hacía mucho pines en la Quinta del Molino.
Aparentemente el dueño de esos campos de alfalfa era un francés, ¿no? Decían...
No me lo recuerdo. Yo sé que vendían alfalfa para los carros que iban a buscar alfalfa. Y estaba la Quinta del Molino, que sé que vivían varios matrimonios ahí. Y la alquilaban para fiestas. Ahí tocaba la gaita, el gaitero, y la guitarra, y el cantor. Y siempre quedaba alguno muerto por ahí también.
¿Alguna vez vio pasar el regimiento cuando iba a hacer campaña donde ahora está la cancha de San Lorenzo, por esa zona? ¿Lo vio pasar el que estaba atrás de la cárcel de Caseros?
No, por allí no podían hacer campaña ninguno, en el que yo me recuerde. Después sí, yo trabajé también después, toda esa zona donde iba, donde está San Lorenzo. Pero antes de ser un bañado, era un bañado. Eso fue rellenado todo con chasis de coche, que la municipalidad tenía coches que dejaban abandonados por ahí. Se rellenaron con hierro, con basura, con todo. Eso eran bañados, ¿no? Eran intransitables.
¿De la quema tiene algún recuerdo de cuando...?
La quema, Dios me libre, cuando jugaba huracán y prendían la quema, soplaba el viento del sur, hacia el este. No se podía jugar, ni un jugador a otro no se podían ver del humo que había en medio de la quema. Porque para el lado de la quema tenía una tribuna bajita de madera, que podrían ser 10 tablones. Porque la tribuna estaba sobre la avenida. Ahora los tablones estaban de la parte de la quema, que había un zanjón grande, ¿eh? Para que no entraran a la cancha por atrás. Había un zanjón con un caminito.
¿El zanjón por dónde recorría? ¿Por Luna más o menos? ¿Por Mirabé? ¿Por dónde estaría el zanjón?
Y toda la parte de atrás, de Huracán, y la parte en costado.
¿Dividía de Barraca Central?
Dividía de, ¿cómo se llama? De la basura atrás.
Una preguntita más, ya que estamos con Huracán. Del velódromo, ¿se acuerda cuando tenía todavía el velódromo?
Cuando hacía el velódromo, sí, que hacían ¿cómo se llama? Las motocicletas, ¿cómo se llamaban eso? El Diablo Rojo, el Diablo Azul. Era un espectáculo extraordinario. ¿Cómo se llamaban? No me recuerdo con exactitud cómo se llamaban los...
Al rey, los Diablos Rojos.
No, pero los Diablos Rojos y el Diablo Negro, y ese era competir, competía fulano con fulano. Pero era un mundo de gente, iba al espejo ahí.
Por ahí tenemos alguna fotito, después se la vamos a mostrar también.
Sí, las famosas Espeguan, el Diablo Rojo, el Negro, había un montón de ellos. Pero es un espectáculo muy lindo que dio Huracán muchos años.
¿Algún recuerdo que usted quiera volcar del barrio? ¿Algo que le parezca que vale la pena mencionar?
Y del barrio mencionar, todo es lindo. Siendo Parque Patricio, todo es bueno.
¿Caseros era bonita en aquel entonces?
Caseros era bonita, la parte más concurrida era Caseros, desde Dianfune a Rioja. Porque más abajo no, porque ya estaba el cine Martínez. Bueno, Martínez se cerró pronto.
¿Dónde estaba el Martínez?
Donde hoy actualmente están los bomberos. Ahí estaba el cine Martínez.
Era un cine roñoso, con mesas adentro. Era peor que el ruso.
¿Tomaban algo incluso mientras
se tomaba, sí. En el ruso también se tomaba y te quemaban el saco de atrás.
¿Y el Pablito también tiene sector?
El Pablito no, el Pablito estaba Genaro con el rebenque. Genaro era un judío que no sé si era dueño, socio, qué era, pero que andaba con un rebenque. Entonces se acostumbraba a gritar, ¡Genaro! ¡Rum! Le mandaron un pedo. Y él andaba con el rebenque dándole a uno a otro.
Nosotros recordamos la época de Bandera, que le hacían lo mismo, que fue el acomodador que tenía después el Pablito. También le hacían lo mismo que
Genaro era, Genaro. Y en el ruso no, en el ruso había una mujer que tocaba el piano.
Ahora los números vivos, cuéntenos qué números vivos recuerdan
de los cines. En el Genaro, en el ruso tocaba una mujer muy alta, grande, tocaba el piano. A ella le podían decir lo que le dijeran ellos siempre, taca, 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 no le llevaba bolilla a nadie. Le tiraban pedo, le decían esto, le decían, ella no, me pegaba la tecla y no le daba la punta a nadie. Tomaban la vita, o la chinchivirra, y tiraban la botella por medio del pasillo, al escenario, no al escenario, abajo, donde estaba el piano, pues el piano estaba delante de todo.
En relación a lo que le llamaban la vuelta del perro, nos contaron que por Rioja pasaban las chicas y los muchachos estaban en el Benigno, ahí se conocieron muchos matrimonios incluso.
Por ejemplo, el Benigno, sí, se conocieron mucho. Tal es el hecho que allí había un compadrito que tenía mucha fama en Parque Patricio, que se llamaba Don Carlos Copercini, trabajaba en la Francia. La Francia está en Monteagudo, era una curtiembre muy importante, y había un compadrito que se llamaba Copercini, Carlos Copercini, que al final se quedó con mi hermana. Porque mi hermana trabajaba en el banco Español, fue la primera cajera de banco, ¿no? Y bajaba, todos los días bajaba desde el Banco Español, venía con el colectivo, el ómnibus, la Uson, y bajaba en Monteagudo, ahí en Casero, y pasaba siempre por la puerta del Benigno. Y este, piropo viene, un día se convirtió en cuñado mío.
Cuando decimos compadrito, ¿cómo era? ¿Qué representaba? ¿Qué significaba ser compadrito? ¿Cuáles eran las características de esa persona?
Compadrito significa una persona que viste muy bien, es muy elegante. No es compadrito como que otros creen que era de hablar mal, de putear, ese no, ese era un malevo.
¿Tenía alguna forma especial de caminar el compadrito? ¿Se movía de una manera especial o no? ¿Era simplemente por la presencia con la ropa, como decían?
No, más bien tenía una presencia de, ¿cómo se llama? De hombre de imponencia, que caminaba con altanería, elevando los hombros, ¿no? Y un paso firme. Entonces, había quien lo imitaba haciendo el vaivén del cuerpo, pero el compadrito verdadero no, ese era el compadrito de cine o de teatro, el que se movía vaivén de un lado para el otro. Pero el compadrito de café no era ese, era el elegante, el muchacho elegante, compadrito, pero no, que pichaba huevos.
Cuando hablamos de malevo, ¿conoció a algunos? ¿Cómo se manejaban con los demás?
El malevo era un hombre muy sencillo, muy, muy dulce. Él nunca atacaba. El malevo más bien se defendía, pero no era provocador. Un malevo no era provocador. Un malevo siempre cuando sacaba el cuchillo, lo sacaba por necesidad, no lo sacaba al pedo, como dicen algunos. Era para defenderse de alguien que lo quería atacar. Era muy educado el malevo. Ahora, no comparemos el ciruja con el malevo, porque algunos quieren comparar el malevo con el ciruja. El ciruja sí es el atorrante, el atropellador, el que se cree que todo el mundo es de él. Por eso el malevo nunca lleva el corte en la cara, como suelen decir. El que lleva el corte es el ciruja. El ciruja sí se salió con el corte, pero el compadrito no le llevó el malevo ninguna vez. Salió a hacerse el malevo, a atropellar a la gente.
Don Abel, le vamos a hacer una última pregunta que sabemos que tiene que arrancar para otro lado. ¿Recuerda algún duelo de guapos que haya terminado trágicamente de aquellos tiempos?
Bueno, los duelos son espontáneos. Y siempre terminan, como se llama, que uno queda en el suelo y no aparece nadie. Porque ni siquiera socorrerlo. Pues todos se la pican. Porque pasa lo siguiente. El que se queda es el que pierde. Entonces todos se abren. Queda el otro tirado en el suelo, pero nadie se arrima.
Generalmente se desangraban cuando...
Se desangraban o vaya a saber que alguna mujer viniera a socorrerlo. Pero nadie se quería meter porque era meterse en un lío de medio. La policía lo tenía más detenido al que lo socorría que al que lo había herido.
Era una policía brava esa, ¿no? A caballo,
Era la policía brava, no solamente brava. Pero había policías que se querían meter con malevos
y les iba mal.
Sino que lo cuente el tacho de la calle Famatina.
Un tal García creo que lo decía, que era bastante bravo. Y...
Había tanto. El día que desocuparon el tacho de Famatina ahí en la portada antes de llegar a Sáenz, el tacho le llaman a donde hacen el cebo para hacer jabón. Encontraron tanto piqué de policía. El piqué es el fierrito que llevaba arriba la cabeza, el sombrero del policía. Que se llama piqué. pegaron tanto piqué que un policía se lo llevaron al tacho y lo tiraron adentro. Y como el tacho no lo apaga nunca, se le saca la grasa de arriba y se deja siempre el agua hirviendo.
El metal va quedando abajo.
El metal va quedando abajo hasta la ropa se disuelve. Y el tacho de Famatina tenía dos tachos. Y había un tacho, dos tachos en Famatina y otro tacho en la calle Chiplana entre Loria y Liniers. Que ese era del jabón federal, el tacho que había. Que no se llamaba jabón federal, se llamaba jabón campana. Jabón campana o jabón radical. Eso era el primero.
Bueno, a ver, quedamos así.
Yo le aviso vía Clelia y los chicos íbamos preparando el asado para seguir hablando.
Pero por favor, tenés para
preséntalo.
Muchísimas gracias, a ver, por esta charla.
Pasábamos por Caseros 3029, frente al Parque de los Patricios, en pleno Parque de los Patricios, y nos encontramos con la construcción de Medicina Comunitaria Patricios. En la puerta conversamos con Alberto Conde, uno de sus responsables, y te queremos preguntar, Alberto, cómo nace esta idea y cómo se va materializando el tiempo que lleva de ejecución este emprendimiento atípico para la época en que vivimos.
Bueno, hace un año, con una inquietud de una persona amiga, la doctora Diceo, y viendo las necesidades que existían en el barrio, las posibilidades de juntar un grupo de profesionales de primer nivel para hacer medicina comunitaria. Una medicina con un compromiso con el barrio, un compromiso con los integrantes de todo el barrio, viendo la necesidad que había, ya que los hospitales estaban colapsados, los valores que se cobraban por medicamentos, consultas y una serie de cosas eran inaccesibles para un montón de gente. Como así también había muchas personas que se habían quedado sin obra social o prepaga. Entonces vimos la posibilidad de generar un emprendimiento de medicina comunitaria abierta hacia todo el barrio del Parque de los Patricios y alrededores, con valores accesibles, con profesionales de primer nivel, y así surgió. Surgió hoy, estamos casi cumpliendo un año de vida, el 18 de junio cumplimos un año, y tenemos, como te decía Manuel, tenemos más de 4.000 razones para festejar. Las 4.000 razones son 4.000 historias clínicas que hemos atendido, sin contar análisis, radiografías, que también suman una buena cantidad.
Recién vimos al recorrer los pasillos, Alberto, los diplomas de todo el personal médico, y realmente sorprende, ¿no?, la cantidad y los profesionales. Contanos un poco esos profesionales, ¿dónde han desarrollado actividad normalmente antes de incorporarse a este emprendimiento?
Bueno, los profesionales, que son alrededor de 30 de primer nivel, son profesionales que están trabajando todavía en hospitales públicos, en sanatorios privados o clínicas privadas, y todo de primer nivel. No sé si vale, hay personal o profesionales médicos del Hospital Aeronáutico, del Hospital Naval, de la Clínica del Sol, del Hospital Ramón Mejía, del Hospital Rawson, del Hospital Muñiz, creo que hay uno del Hospital Pena. Hay muchas personas que vienen recomendadas por otros profesionales que no trabajan con nosotros, pero que recomiendan que se atiendan con nuestros médicos. También tenemos la suerte de que hay mucho personal que trabaja en la maternidad Sardá que se atiende con nosotros. Eso nos gratifica y bueno, nos da ánimo para seguir adelante.
Lejos habían quedado los tiempos que allá por 1780 obligaron al virrey Vértiz a crear el proto-medicato del Río de la Plata. Debido al desarreglo de los ejercicios de medicina, farmacia, cirugía y flebotomía. En 1795, Félix de Azara comenta que en el virreinato aún hay pocos médicos y ejercen normalmente las mujeres tal actividad, comentando que hay pocos cirujanos y sangradores, salvo en Paraguay, donde hay muchos curanderos que operan de esta manera. Esperan que les envíen sus aguas, llamando de esa manera a los orines, lo que hoy implicaría un análisis de laboratorio. Ellos las envían al aire y de acuerdo a cómo caen determinan la enfermedad y hasta extienden recetas e infusiones, normalmente sin visitar a los enfermos. Agrega que solo en Buenos Aires, Montevideo y Asunción hay algunos médicos con estudios europeos. Por 1822 a 1826, Alcides d'Orbigny, en viaje a la América Meridional, dice que hay 23 boticarios y droguistas y solo 39 médicos. Luego la Universidad de Buenos Aires incorporaría más. Pero en viaje a la Argentina, de 1830 a 1834, Arsenio Isabel comenta que los hospitales de la ciudad, el de la residencia y el de mujeres, no se corresponden con una ciudad como Buenos Aires. El de la residencia se ha derrumbado y pese a existir un plano nuevo, nada se ha hecho. En nuestros barrios existía la zona de la convalecencia ya desde el periodo colonial. Allí eran destinados a aquellos que padecían alguna dolencia, fundamentalmente para su reposo. Luego se instalarían en esta zona el asilo de mujeres dementes y el asilo de hombres dementes, que darían paso luego a los actuales hospitales neuropsiquiátricos. Y la convalecencia se iba a transformar en el Hospital Rawson, que con la mano de los hermanos Finocchietto y su trabajo sobre la cirugía, iba a tener trascendencia internacional. Pero todavía tenemos que hablar de algún periodo que, iniciado en 1871 con la fiebre amarilla, iba a consumir la vida de numerosos médicos. Una lectura que nos va a hacer el amigo Carnevale nos muestra lo que era el ejercicio de la medicina a fines del siglo XIX y principios del XX.
Pero perdóneme que sea tan pobre. No se aflija, doctor. Apenas soy un niño y me doy cuenta. Usted no puede ir, pues la tormenta amenaza con anegar todo el camino. Pero algún día vendrá algún argentino que lleve un médico a mi casa. Si sana, ella vendrá a pagarle todo. Cocina, lava, sacude y hace mantas. También sabe ordeñar y atar los bueyes. Sembrar, plantar y arar, pero es muy pobre. Apúrese, que está muy mala. Doctor, perdóneme que sea tan pobre.